Hablaremos hoy de los rostros anónimos de algunos personajes importantes en épocas en que todavía no existía la fotografía ni otros medios por el estilo, ¿no? Uh-huh. Hoy todo el mundo conoce la cara, pongamos por caso, del presidente Bush, del presidente Kirchner, de uh-huh. hasta de los intendentes, del intendente Tellerman.
Sí.
De modo que si alguien viniera, sí, el intendente Tellerman, vamos a denunciarlo, porque aquí no le tenemos miedo a la denuncia.
Uh-huh.
El intendente Tellerman es pelado.
Sí.
Incluso podrá no ser intendente, si usted quiere.
Sí,
será jefe de gobierno, pero...
Pero como, pelado sí.
Como pelado es pelado.
Ajá. Está bien.
Pero bien, supóngase que el retrato de Tellerman no estuviera tan visto por la gente, o que no existiera tal cosa, sería fácil hacerse pasar por Tellerman.
Claro, cualquier pelado.
No, ni siquiera.
Ajá.
¿Qué sabe la gente si es pelado?
Claro,
bueno,
claro,
por ahí hasta esa precaución puede tomar usted, ya que a lo mejor se corrió la voz de que el intendente era pelado.
Sí.
Bien, vamos hoy a contar algunas historias que provienen justamente de la completa ausencia de medios visuales de comunicación. Desde luego se pintaban retratos de los reyes y se utilizaban con el fin de que la gente los conociera. En algunos casos hasta era obligatorio ese conocimiento. Se ha dicho que en tiempos de la dinastía Sui en la China, durante el gobierno del emperador Wenti, muchos ciudadanos eran masacrados por su desdén ante la presencia imperial. Sucedía lo siguiente: Wenti tenía por costumbre eludir el protocolo y salir a caminar por los alrededores del palacio sin un séquito importante y también sin las pilchas que lo acreditaban como príncipe.
Uh-huh.
Salía así nomás, la túnica de seda para todo andar. Pero estas salidas eran una trampa mortal para los caminantes que se lo cruzaban, porque una ley ineludible indicaba que cualquier ciudadano debía echarse al suelo cuando pasaba el emperador. Esto era absolutamente obligatorio. Ahora bien, si el emperador pasaba y el ciudadano no lo reconocía, desde luego no se echaba al suelo, pero la ley igual se cumplía. Había unos burócratas que lo acompañaban dentro del reducido séquito que se encargaban de arrestar a aquellos ciudadanos que no se hubieran prosternado, y la pena era la muerte. Hemos contado alguna vez que en la China había encargados de hacer sonar una campana cuando el emperador se aproximaba a algún sitio para prevenir a los incautos, ¿no? Araca, que es tan fuerte el emperador. Pero como Wenti salía sin avisar a nadie, y por otra parte el rostro de Wenti no era conocido, y también podríamos agregar que era el emperador de la China, y sí, alguno podrá pensar que los rostros de la China son difíciles de diferenciar. Digo, yo no comparto esa opinión, pero alguno podrá agregar eso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sucedía que era muy difícil darse cuenta de que se trataba del emperador. En realidad, al emperador Wenti no le importaba gran cosa, pero los terribles burócratas que lo acompañaban tomaban nota de todos aquellos que se lo cruzaban sin hacer la menor reverencia, y más tarde la guardia apresaba a los que no habían caído de rodillas y terminaban en prisión y finalmente eran ejecutados. Así que la conveniencia de conocer la cara del emperador para poder prosternarse a tiempo era proverbial.
Uh-huh.
Supongo yo que en los colegios les mostrarían la cara del emperador. Sucede también que los pintores de aquellos años eran menos realistas que cortesanos, y entonces pintaban al emperador conforme a la idea abstracta que ellos tenían de un emperador, y no conforme al emperador de carne y hueso, que era Wenti.
Uh-huh.
Y si Wenti era un poco narigón, pues le quitaban nariz, le quitaban arrugas. Por otra parte, como era difícil estar ante la presencia del emperador, por ahí el pintor pintaba de oído.
Uh-huh.
Y los retratos, más que facilitar la cosa,
la complicaban
más. Usted veía un retrato y pasaba un tipo que ni se parecía, era el emperador, y ahí cuando quería acordar lo ejecutaban.
Claro, uno por ahí andaba arrodillándose ante gente que no lo era.
Y también era eso. No dice aquí si había alguna pena por arrodillarse, pongamos por caso, ante el lechero.
Claro.
Sí, había mucha gente que incluso se arrodillaba ante todo el que pasaba, nada más que para no correr ningún riesgo.
Uh-huh.
Nene, cuando veas pasar a uno, arrodillate.
¿Tenés un chino? Se arrodilla.
Bien. Esto era en el año 600 después de Cristo. Por suerte, en los tiempos que vivimos, estas costumbres, estas locuras, han quedado atrás para siempre. Más cerca de nosotros conocemos la costumbre del rey Fernando de Nápoles, que disfrutaba enormemente del anonimato. Y entonces disimulaba su condición real, se vestía como un croto y se iba a la feria de Nápoles a vender pescado. Le gustaba vender pescado al tipo. Salía por ahí con unos pescados y se aburría de ser rey y quería ser vendedor de pescado. Yularu. No sé qué gritaría, ¿no? Desde luego no había ningún castigo para el que no lo reconocía. Más bien el rey se fastidiaba cuando alguno sugería conocerlo. Imagínense, el tipo estaba jugando al vendedor de pescado.
Claro.
Y venía uno y le arruinaba y dijo: ¡Ay, su majestad!
Deme medio de merluza.
Claro, ¿a cómo el besugo? ¿Cómo tiene el surubí, su majestad? Y él quería que lo trataran como un pescador cualquiera, que no le dijeran su majestad, porque le arruinaban el juego.
Uh-huh.
No es, si vos jugás a que sos pescador y te dicen tu majestad, el juego se tropea. Una vez sucedió algo notable en Bohemia, allá por el año 1809, que tiene alguna relación con ese anonimato del que podían gozar algunos poderosos. No sé si gozar, ¿no? Sucedió que Napoleón, Alejandro de Rusia y el emperador austríaco Francisco II se habían reunido en una cacería que tuvo lugar después de intensas gestiones diplomáticas. En verdad, Napoleón no era aficionado a las partidas de caza, pero no quiso importunar al zar y al emperador austríaco y fueron todos a cazar. Por ahí iban los tres a caballo, conversando, y perdieron de vista a los otros cazadores, incluso al séquito, a toda la guardia, ¿no? Ellos se perdieron. Por ahí al rato, los tres vieron una casa y se les ocurrió entrar para descansar un rato y pedir algo para beber. Era la casa de un leñador, ¿no? El leñador les abrió la puerta, les sirvió un poco de agua, algo, yo qué sé, y les preguntó quiénes eran. El primero en contestar fue Napoleón, que se presentó como el emperador de los franceses. Los otros dos, desde luego, enseguida aclararon su jerarquía. Encantado, soy Alejandro el zar de Rusia. Soy Francisco II, el emperador del Imperio Austrohúngaro. Bien. Y el leñador los miró, ¿no?, con una sonrisa burlona. Dijo: esto me vienen a cargar. Se sentaron y al rato cayó un vecino. Golpearon la puerta. Napoleón, medio asustado, se preguntó quién podría ser, ¿no? Y el leñador, que en realidad no les había creído nada, les dijo: miren, van a tener que prosternarse porque el que golpea la puerta es nada menos que el emperador de la China. Dijo el leñador. Para hacerse el rana. Y entró el vecino. Y el leñador siguió con su viveza, ¿no? Y les pidió a los tres que estaban sentados en la mesa que se corrieran de la mesa, que abandonaran aquel lugar, porque ahí se iba a sentar el más ilustre de los visitantes. Bueno, al rato los del séquito, toda la guardia, vio los caballos de Napoleón, de Alejandro y de Francisco y supo que estaban en aquella casa. Y pararon ahí y golpearon la puerta. Y preguntaron: ¿están los emperadores? Y salió el leñador y se encontró con una caballería engalanada de 200 hombres. Y entonces creyó. Y se asustó, se tiró al suelo, besó la capa del zar Alejandro, pidió perdón, qué sé yo. Bueno, Napoleón, el zar y Francisco II se rieron, despidieron al buen hombre y saludaron con grandes reverencias al vecino, al emperador de la China, que por otra parte parecía no entender nada de lo que había sucedido. Es una estupenda historia.
Es muy linda.
Es muy linda. Hubo un rey que aprovechó el poco conocimiento que la gente tenía de su rostro para disfrutar de algunos asuntos amorosos con tranquilidad. Algunos tenemos esa necesidad, digo, la de no difundir nuestro rostro en los asuntos amorosos, ¿no? Mm-hmm. Incluso de ocultarlo, llegado el caso. Bueno, no sé. Nos referimos a Amadeo I de Saboya, que reinó en España ya por 1870, cuando por un problema de sucesión se convocó a un noble extranjero para que regenteara el país. Fue regente. Okay. Hemos contado hace tiempo que Amadeo estaba casado en Italia con María del Pozo de la Cisterna, ¿no? Sin embargo, ella no lo acompañó a España, lo dejó un tiempito solo en Madrid. Y allí Amadeo iba mucho al teatro y un día en el palco vio una muchacha, en un palco, ¿no? Vio una muchacha y se enamoró de ella. Le gustó, qué sé yo. Amadeo preguntó a sus ayudantes por la identidad de la chica y le dijeron que se trataba nada menos que de la hija del escritor y periodista Mariano José de Larra, que se había suicidado, como sabe usted, en aquel momento hacía ya 30 años. El rey amonestó a sus acompañantes y le dijo que en realidad no estaba interesado, porque le empezaron a hablar de Larra, de sus obras, qué sé yo. Y él le dijo que no estaba interesado en Larra, sino en la mina. Uh-huh. Bueno, más tarde los ayudantes le indicaron a Amadeo que la muchacha se llamaba Adela, y le indicaron dónde vivía. Uh-huh. El tipo fue, golpeó la puerta y se presentó como un admirador. No le dijo que era el rey. Dijo, no, soy un admirador, qué sé yo. Ella no lo reconoció. Tuvieron una amable conversación. Amadeo prometió volver a visitarla y en el segundo encuentro se hicieron amantes. ¡Oh! Amadeo nunca le dijo nada acerca de su condición, me refiero a su condición de rey, ¿no? Uh-huh. Al menos no durante los primeros 2 meses. Dice el cronista que su comportamiento amoroso fue digno de reyes. El cronista que era también un poco chupamedia, ¿no? La primera reacción de Adela cuando se enteró, porque en algún momento se enteró, el tipo un día le dijo, mira,
así como vos me ves,
aquí donde vos me ves soy el rey.
Soy el rey.
Sí, la primera reacción de Adela fue la incredulidad. Digo, ¿qué vas a hacer rey vos, desgraciado? Con esos pantalones que parecía un vigilante de provincia. Bueno, y cuando le creyó lo quiso echar. Dijo, bueno, váyase, majestad. Pero luego pensó que Amadeo no había usufructuado su jerarquía para seducirla y cayó enamorada. Cayó enamorada es una metáfora, desde luego. No quiere decir que se haya sentado en el piso, que cayó sentada. Aunque podría ser. ¿Usted nunca cayó sentado de puro amor? Sentado de traste, como se dice por ahí, ¿no?
Sí.
¿No?
Debió ser algo digno de ver.
No, sí que entendí, digo lo que decía, pero no,
no le pasa, nunca se enamoró tanto.
Siempre enamoró mucho, pero
si nunca se sentó, nunca cayó sentado, entonces no sabe lo que es el amor, este hombre.
¿Usted por amor le pasó eso de...?
No, me pasó, no exactamente por amor. Una vez me sentó de un piñazo el novio titular de una mena.
Ajá.
Así que sí, caí sentado por amor, pero bueno.
Pero por amor de otro.
Sí. Bueno, pero la chica se enamoró. Y continuaron las visitas de Amadeo de Saboya, ya ahí golpeaba. ¿Quién es? El Reinaldo. Hasta que al poco tiempo, ¿quién llegó a Madrid? Nada menos que María del Pozo de la Cisterna, quien habíamos dejado justamente ahí.
Usando los beneficios de la ignorancia.
Y lo vigiló tanto a Amadeo que nunca pudieron encontrarse otra vez. Amadeo siempre tuvo esos gestos de renuncia. En una oportunidad decidió dar un paseo por los alrededores del palacio. Se cruzó con una hermosa mujer que vendía violetas. Violetas, caballeros, si hay alguno, ¿no? Bueno, y bueno, el tipo le dijo, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Se puso a hablar. Tampoco, la mena, la violetera, no lo reconoció. Y dijo, bueno, mire, le voy a comprar una violeta, dijo el rey, ¿no? y buscó en los bolsillos y no tenía guita. Como era rey, salía siempre sin guita. Y total, lo invitaban a todos lados, veo cómo son los reyes. Le garpan todo, le garpan. Pero, tipo, buscó, no tenía guita y no le dijo, mire, soy el rey, me olvidé la plata. No le dijo nada, no, lamentablemente, dice, no tengo plata. Pero la florista, al ver que él no tenía dinero, tuvo la gentileza de regalarle una flor. Y el rey se emocionó y empezó una animada charla con la muchacha. Después llegó el atardecer, oscureció, y ya que estaban, hicieron el amor en un banco. En un banco de la plaza, no en el sentido financiero, digamos. Sí. ¿No? No en el banco provincia. Uh-huh. En un banco de la plaza. ¿Qué cosa, no? ¿Qué, dice qué plaza? En la Plaza de Oriente, de Madrid. Ah, la que está frente al Palacio Real.
Sí, señor.
Ajá. O sea que no iba muy lejos el tipo. Salía del Palacio Real.
Sí, ahí cruzaba.
Que cruzaba la plaza enfrente y hacerse el jubilado. Sí. Hubiera ido a buscar guita al palacio.
Claro.
Si tenía voluntad para comprar una...
Cruzo y vuelvo.
Claro.
Y por ahí se arrepentía y dice, ahora vengo. Y si no, sí, volvía. Claro. Cruzaba otra vez al palacio.
Y hay algunos bancos ahí que están como para...
Sí, son muy cómodos, muy acogedores.
Sí, bien. Y después se despidieron y jamás volvieron a verse. Y la florista nunca se enteró de que el tipo era el rey. Yo que el tipo le digo. ¿Sí? ¿O no? ¿Sabes por qué? Porque mirá si después lo va a buscar al otro
día.
No,
lo puede ubicar fácilmente.
Claro, empieza además por teléfono. Digamos, esto no me lo haces a mí, ¿eh? Uh-huh.
Se te para en la puerta de
claro.
La casa. ¿Por quién me tomaste?
Sí. Uh-huh. O va y le dice a la guardia, ¿está el rey? Sí, está, pero no sale. Yo con la guardia.
No,
la
guardia. Claro.
Bueno, hasta entonces, que no me atienda, no dígale, me dígale que está la florista de ayer. Sí. Él va a saber. Sí. Sí. Él va a saber.
Y que si no me atiende voy a hablar con la reina.
¿Usted es la reina? Le preguntan una que sale, ¿eh? No. Bueno. Yo me enteré hace poco que no viven más los reyes.
No viven más, no viven. Yo me enteré cuando fui, buscaba
al rey, ¿no? Y empecé a espiar por una ventana, saltaba así.
A ver si lo veía.
A ver si lo veía el rey, que se yo veo que los reyes deben estar de gusto todo el día.
Sí,
jugando la, jugando la baraja, haciéndose masajear. ¿Qué sé yo?
Sí, no sé qué hará.
No sé qué hará.
¿De qué consistirá ahora?
Yo si fuera rey me haría atender todo el día, servir vermú, todas esas cosas.
Para jorobar.
Para jorobar, nada más, para demostrar mi poder.
Ajá. Haría ostentación de poder, entonces.
Hay gente que hace las cosas para demostrar que puede hacerlas.
Uh-huh.
Algunas personas que no son reyes también.
Uh-huh.
Bien. Pero no vivían ahí.
Me dijo,
dice el rey, no vive más.
Se fueron, dice.
Vive en un departamento allá enfrente.
Sí.
Pero me parece que me estaba cargando.
Era muy grande para ellos, dos solitos.
Sí. Sí. Bueno, muy bien. ¿A quién dedicar esto?
A Adela, que se ve que era muy hermosa. A la florista también. A mí el que me gusta es este rey último que usted nombró, sí, Alejandro Amadeo. Me encanta que no haga un uso... digamos, de su título, sí, de las cosas que seguramente tendría para poder ocupar ese puesto. O sea, se ve que era un hombre muy galante, muy atento, muy seductor.
Claro.
Y esas son las herramientas.
Claro.
Me parece que está perfecto que no dijera nada.
Sí, está bien. De todos modos, ya sabe cómo opinamos aquí acerca del uso de las prerrogativas.
Uh-huh.
Las prerrogativas han sido conseguidas.
Uh-huh.
Si usted... por ejemplo, es un gran cantante.
Sí.
Y utiliza ese don para seducir damas, parece que está muy
totalmente
bien.
Lícito.
Porque es un don que le pertenece.
Seguro que sí.
Es como negarle a una mujer el derecho de usar su hermosura para seducir.
Uh-huh.
Y si a vos te quieren por los hombres porque sos linda. Bueno, ¿y
sí,
qué?
Sí. Y otros lo quieren porque canta bien,
claro,
porque
otro
escribe bien.
Es un fenómeno.
Sí,
esa es la persona.
Esa es la persona.
No hay usurpación ni sustitución.
Uh-huh.
Bueno, hemos resuelto utilizar una canción española también que se llama No me mires más, que es lo que le diría a Amadeo a las mujeres que lo miraban insistentemente, pues les caía familiar.
Uh-huh.
Caía familiar.
Yo te tengo de algún billete.
Sí, ¿dónde te viste?
Claro.
Es una moneda.
Claro, pues eso es lo malo de salir en las monedas, ¿no?
Claro.
¿Qué hizo Don Roca?
He estado en manos de cualquiera.
Uh-huh. Bueno, la canción se llama No me mires más y la escucharemos en la estupenda versión de Lolita Torres. Adelante.